UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Se registran 6 para la coordinación de la defensa, la transformación y la soberanía nacional en el estado de Nayarit. Auditan obras de Seapal Puerto Vallarta realizadas con casi 100 millones de pesos de recursos federales. De los regidores de oposición en Puerto Vallarta, solo el morenista Luis Escoto rompe el silencio sobre los despilfarros del ayuntamiento. Se registran, amigos del auditorio, 6 aspirantes. Ya le vamos a tener información sobre esta coordinación a nivel estatal. También se registraron algunos otros estados de la República. Ya le vamos a tener información al respecto. Mientras tanto, hoteleros y Expedia Group fortalecen estrategia conjunta para impulsar a Puerto Vallarta. Turismo nacional y náutico mantienen estabilidad turística en Puerto Vallarta durante la baja de cruceros. Llega el lobo marino a Playa de lo de Marcos. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Con el objetivo de ampliar las oportunidades académicas profesionales para las y los estudiantes, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara y la Universidad de Guadalajara inauguraron el American Space en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Este nuevo espacio va a permitir a la comunidad universitaria acceder a información de primera mano sobre becas, programas de intercambio académico, oportunidades de capacitación y vinculación con empresas e instituciones de Estados Unidos. Y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia y Ministerio de Cultura de Italia anunciaron que la ilustradora italiana Nicole Tesio fue seleccionada para desarrollar la identidad gráfica de Fil Niños 2026, el espacio dedicado a las infancias dentro de la Fil. Feria Internacional del Libro. Por cierto, su elección reconoce una trayectoria que combina excelencia artística, experiencia en mediación lectora y una mirada contemporánea sobre la ilustración infantil, cualidades que dialogan con el proyecto curatorial de la FIL Niños 2026, con el espíritu de Italia como invitado de honor. Como parte de este proyecto, la artista realizará ilustraciones originales que darán vida al pabellón, así como a diversos materiales impresos digitales que acompañarán la experiencia de las y los visitantes a la Feria Internacional del Libro. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, el gobierno de Jalisco informó que las lluvias recientes han provocado sobrecarga en las plantas potabilizadoras del área metropolitana de Guadalajara, ocasionando reportes de agua turbia con sedimentos y mal olor, principalmente en las colonias de Guadalajara. La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión de Agua del Congreso de Jalisco avaló una reforma para ampliar las atribuciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua con el objetivo de fortalecer la gestión hídrica en el estado. Autoridades estatales y federales continúan supervisando la construcción del Hospital de Alta Especialidad del IMSS Bienestar en Tepic, proyecto desarrollado de manera conjunta entre el IMSS Bienestar y la Secretaría de Infraestructura para fortalecer la atención médica especializada en el estado de Nayarit. Son las 9 de la mañana, con 8 minutos nos vamos al resumen de noticias en voz de Montserrat Bernal, noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral otorgó registro partidista a Construyendo Sociedades de Paz y Personas Sumando en 2025, permitiéndoles contender en las elecciones de 2027 y acceder a 84 millones de pesos de financiamiento público para el resto del año. En contraste, el INE negó el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia debido a irregularidades graves, entre ellas participaciones de ministros de culto, inconsistencias financieras y falsificación de firmas de afiliados. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo en Palacio Nacional un encuentro con el rey Felipe VI, donde dialogaron sobre la relevancia histórica de los pueblos originarios y el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y España en medio de un proceso de recomposición diplomática entre ambas naciones.
Internacional.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el apoyo mexicano tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron al menos 235 muertos, más de 4.000 heridos y 157 desaparecidos. La Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos solicitó investigar denuncias de un informante que acusa a agentes de haber permitido el ingreso de cientos de miles de pastillas de fentanilo a las calles de Nuevo México. Se informó que un proyectil de origen desconocido impactó un carguero en el Estrecho de Hormuz en un nuevo incidente registrado tras el reciente levantamiento de bloqueos entre Irán y Estados Unidos en la región.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado también de la conferencia matutina de la Conferencia del Pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como buena y cordial su reunión con el rey Felipe VI. Señaló que durante cerca de una hora dialogaron sobre los pueblos originarios, la importancia, reconocimiento histórico y la dignidad de México. Además, destacó que el monarca propuso incluir este tema en una mesa en el próximo encuentro iberoamericano que se va a realizar en Madrid. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por otro lado, les comento, el día de ayer recibimos, como todos saben, al jefe del Estado español, al rey de España. Lo recibimos, empezó a llover, tuvimos que subir a la recepción oficial, al Salón de Embajadores, que se llama aquí en Palacio Nacional, y después tuvimos una reunión de alrededor de una hora. Estuvo presente conmigo el secretario de Relaciones Exteriores, Lázaro Cárdenas, la subsecretaria para Europa. Y el embajador Quirino, exactamente. Y hablamos de distintos temas. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros.
De la misma manera, déjeme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este viernes va a sostener una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para revisar qué apoyos adicionales puede enviar México tras los sismos registrados el pasado 24 de junio. Detalló que el gobierno de México ya envió 250 elementos de las Fuerzas Armadas, 18 binomios caninos y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en las labores de búsqueda y rescate. Escuchemos a la presidenta de México.
Antes de ello, quiero mostrarles unas láminas del apoyo que estamos dando a Venezuela. El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar. Este es el agrupamiento Yumare. Este es un informe que me dio el general secretario esta mañana. Son 250 militares que llegaron, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Adelante. Y fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son 3 aviones. Y hoy en la mañana, muy temprano, ya iniciaron las labores de rescate. Ya les...
Bien, pues déjeme comentarle sobre estos sismos, estos terremotos prácticamente. Subió a 589 la cifra de muertos tras los terremotos en Venezuela, mientras sigue la búsqueda a contrarreloj de supervivientes o sobrevivientes. Hay además 2,980 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Rescatistas locales e internacionales, así como vecinos, trabajan para sacar con vida a personas entre los escombros tras el doble sismo del pasado miércoles.
Hoy, 26 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de José, Andrés y Nicolás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y, por supuesto, también el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Y recordamos que en el año de 1811 se han fusilado los insurgentes Ignacio Allende y Juan Aldama, así como también José Mariano Jiménez, quienes fueran caudillos del movimiento de independencia. En 1977, el cantante Elvis Presley da su último concierto en el Market Square Arena de Indianápolis, en Estados Unidos. Y en el año del 2014 se descubren los fósiles del que se pudiera hacer el primer ser vivo con esqueleto externo. Esto en Clodia, en las llanuras de Namibia.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y le tengo desde luego cómo se ubica nuestra moneda tras la decisión del Banco de México de mantener su tasa. El peso mexicano tuvo una ganancia de 0.80% ante el dólar. El peso mexicano borró parte de las pérdidas registradas en las sesiones previas, luego de que la lectura de inflación en Estados Unidos resultó en línea con lo anticipado por el mercado, mientras en paralelo los operadores asimilan el anuncio de la política monetaria por parte del Banco de México. Amigos del auditorio, este jueves el Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés de 6.50, es decir, ayer. Hoy, en su comunicado, el Banco Central destaca que se consideró adecuado para enfrentar los retos en el entorno macroeconómico, incluido aquellos derivados del contexto internacional. 9.16 y le tengo la cotización. En este momento el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 2 centavos, a la venta 18.4. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 56 centavos, a la compra, a la venta 17.57. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 36 centavos, se vende a 12.37, mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 71 centavos, se vende a 20.29.
clima.
Y escuchemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues por lo pronto seguirán ocurriendo lluvias a lo largo de las sierras Madre del Sur y Occidental por el flujo de aire húmedo procedente de ambos océanos asociado a canales de baja presión. Dichas lluvias y chubascos estarán algo más dispersas, es decir, con cierta disminución, porque la onda tropical número 11 ya se aleja de las costas nacionales y se interna en mares del Pacífico, y la onda tropical número 12 actualmente cruza países centroamericanos. Dicha onda traerá lluvias y tormentas eléctricas también en la península de Yucatán y estados del centro este próximo fin de semana. Por otro lado, persiste un sistema de alta presión con circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre los estados del norte, noroeste y noreste, y también buena parte del altiplano, favoreciendo disminución de lluvias y ambiente muy caluroso, donde varias poblaciones estarán superando los 40 grados. En cuanto a actividad ciclónica, al parecer no va a haber formación de estos en lo que resta del mes. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos parcialmente nublados. Dominará el sol mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias vespertinas y nocturnas. Ayer no se registraron lluvias importantes aquí, sí las hubo en zonas aledañas, como la del Tuito, que reportó 14.6 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados cercano a las playas, poco más de 35 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este amanecer fue de 26 grados en zonas urbanas, 25 en poblados periféricos. Para el fin de semana continuarán los días cálidos veraniegos, con sol la primera mitad del día y aumento de nublados por la tarde, con presencia de algunas lluvias dispersas, es decir, excelente tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y bueno, llegó la hora, ¿verdad? Ya se registraron 6 a coordinación estatal en el estado de Nayarit. Déjeme comentarle que Héctor Santana, Jazmín Bugarín o Yasmín Bugarín, Miguel Pavel Jarero, María Elizabeth López, Jorge Armando Ortiz, María Geraldí Ponce Méndez, se registraron justamente ante la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández Mora, en la apertura del tercer día de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía. Hubo de diferentes estados de la República. Nos vamos a concentrar en el estado de Nayarit al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, concluyó su tercer día de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional. Y estuvieron los estados los registros de Michoacán, Nuevo León y Nayarit, con la inscripción de 23 perfiles, además de registros adicionales que también se hicieron por internet. De acuerdo con la información del Movimiento de Regeneración Nacional, el tercer día de registro correspondió a los estados, repito, de Michoacán, Nuevo León y Nayarit. Y justamente sobre Nayarit, le comento, nuestro compañero Javier Santos nos tiene información. Fueron seis aspirantes, amigos del auditorio, como ya se los comenté, y vamos a escuchar este reporte. Adelante.
Héctor Santana y Geraldine Ponce, alcaldes con licencia de Bahía de Banderas y Tepic, respectivamente, oficializaron su registro ante la dirigencia de Morena para buscar la coordinación de su partido en Nayarit y automáticamente ser candidatos a la gobernatura. Tanto Héctor Santana como Geraldine Ponce tuvieron respaldo de decenas de personas que se trasladaron a la Ciudad de México para respaldarlos, algunos de ellos funcionarios de quienes se desconoce si solicitaron permiso para ello, toda vez que era un día hábil. También se registraron la senadora con licencia Yasmín Bujarín del Partido Verde de México, Pavel Jarero de Morena, Elizabeth López Blanco y el diputado federal Jorge Armando Fugio Ortiz Rodríguez. Regidores y trabajadores acompañaron a aspirantes a la coordinación. Incluso los videos fueron filtrados desde áreas de comunicación de ayuntamientos. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Este registro, amigos del auditorio, ante la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández Mora, en la apertura del tercer día, Héctor Javier Santana, Yasmín Bujarín o Yasmín Bujarín, Miguel Pavel Jarero, María Elizabeth López Blanco, Jorge Armando Ortiz Rodríguez y María Geraldine Ponce Méndez fueron los que se registraron. Y bueno, también, por cierto, déjeme decirle que el INE nos envía un boletín en donde nos da a conocer que dio registro, ya lo comentaba nuestra compañera Montserrat Bernal en el resumen de Noticias Nacionales, el INE dio registro como partidos políticos a Somos México y Paz y podrán competir en las elecciones de 2027. Rechazó otras tres solicitudes. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, le dio la bienvenida a los nuevos partidos y solicitó que los institutos políticos sean una pieza central para la democracia. Y en más noticias, auditan en Puerto Vallarta, Seapal Vallarta, por las obras realizadas con casi 100 millones de pesos de recursos federales. Osvaldo Granados nos tiene el reporte. Adelante, Osvaldo.
Cuatro obras de infraestructura hidráulica ejecutadas por el Seapal Vallarta son sometidas a una auditoría física y documental por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Federal, en coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, como parte de la revisión del uso de recursos federales destinados al mejoramiento de los servicios de agua y drenaje. Las inspecciones forman parte del programa de trabajo 2026 y abarcan un paquete de seis obras realizadas en Puerto Vallarta y Autlán de Navarro, en las que se ejercieron de manera conjunta 97.5 millones de pesos provenientes de aportaciones federales, estatales y de los organismos ejecutores. En el caso de Puerto Vallarta, la auditoría se concentra en cuatro proyectos desarrollados por Seapal durante el 2025 dentro del Programa Federal Agua Potable, Drenaje y Tratamiento S-074. Las obras inspeccionadas corresponden a la rehabilitación de un colector sanitario, la ampliación de una línea de agua potable, la rehabilitación de un cárcamo de bombeo y la rehabilitación de un tanque de almacenamiento ubicados en las colonias Santa María, Conchas Chinas, Agua Azul y el fraccionamiento Marina Vallarta. El objetivo es verificar tanto la correcta aplicación de los recursos públicos como la calidad de los materiales utilizados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada proyecto. Para realizar las inspecciones, la Contraloría del Estado desplazó a Puerto Vallarta su laboratorio móvil de aseguramiento de la calidad de los materiales, conocido como CELAP, considerado uno de los equipos más avanzados del país para este tipo de revisión. Con este laboratorio especializado se realizan pruebas de resistencia del concreto, extracción de núcleos, análisis de compactación del suelo y verificaciones estructurales que permiten determinar la calidad, durabilidad y condiciones de la infraestructura construida. Las evaluaciones buscan detectar posibles deficiencias antes de que las obras presenten fallas, además de garantizar que los recursos públicos hayan sido aplicados conforme a las especificaciones establecidas. Una vez concluidas las inspecciones técnicas y la revisión documental, los resultados serán entregados a Seapal Vallarta y a los demás entes auditados para que respondan a las observaciones que, en su caso, sean formuladas. Posteriormente, las autoridades determinarán si las aclaraciones son suficientes o si existen irregularidades que ameriten procedimientos adicionales. La auditoría forma parte de los mecanismos de fiscalización establecidos entre los gobiernos federal y estatal para supervisar el destino y la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a infraestructura hidráulica. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos con más. De los regidores de oposición en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, solo el morenista Luis Escoto rompió el silencio sobre los despilfarros en el ayuntamiento. Recordemos que en la pasada sesión de Cabildo de Ayuntamiento, la regidora Melisa Madero pues hizo señalamientos sobre los despilfarros del alcalde Luis Munguía, de la administración, y bueno, es ahora que escuchamos a Luis Escoto en este reporte que nos tiene Osvaldo Granados. Adelante.
La exhibición de facturas, cheques, licitaciones y gastos millonarios realizada por la regidora Melisa Madero durante la sesión de ayuntamiento encontró una respuesta casi unánime entre los integrantes del cabildo: el silencio. Ninguno de los regidores de Movimiento Ciudadano, como Dalila Castañeda, Micaela Vázquez ni Felipe Arechiga, intervino durante la sesión para respaldar, cuestionar o pedir aclaraciones sobre las denuncias relacionadas con el uso de recursos públicos en eventos, alimentos, mobiliario y otros conceptos. Tampoco emitieron declaraciones posteriores y evitaron fijar una postura sobre uno de los temas que más controversia ha generado en la administración municipal. Del lado del Partido Verde Ecologista de México, que es el que gobierna en Puerto Vallarta, además de la intervención realizada en Cabildo por el regidor Víctor Bernal, quien defendió el papel de los ediles y sostuvo que sí analiza las iniciativas antes de votarlas, el resto de los integrantes de la fracción oficialista, incluido el síndico municipal, optaron por no pronunciarse. Por parte de Morena, únicamente el regidor Luis Escoto accedió a conceder una breve entrevista al concluir la sesión y esto fue lo que dijo.
¿Qué opinión tiene sobre este tipo de evidencias que hace la regidora Melissa Madero?
Bueno, pues mira, prácticamente hay que estar revisando los documentos que está presentando la regidora, bueno, pues también para ver nosotros como regidores la situación y bueno, pues poder también poder hablar en conjunto todos los regidores para ver qué situación, qué solución le podemos dar. Bueno, cada regidor tiene su punto de vista y bueno, pues es aceptable. Al final de cuentas, para eso está el pleno, pues para exponer, para poder generar debativas y demás. Y bueno, pues ella está en su postura y bueno, pues se respeta.
De entrada suena escandaloso.
Bueno, realmente cada quien tiene su forma de expresarse. Yo creo que nada es escandaloso y nada. Ahora sí que nada es bueno, nada es malo. Simplemente pues ella está ejerciendo su derecho como regidora y bueno, pues adelante. Nosotros ahorita escuchamos su postura. Ahora sí que respetamos también y bueno.
Así, salvo la participación institucional de Víctor Bernal durante la sesión y la breve entrevista concedida por Luis Escoto, el resto de los regidores evitó pronunciarse sobre las acusaciones que involucran gastos millonarios del gobierno municipal, dejando sin respuesta pública uno de los señalamientos de mayor impacto político en lo que va de la presente administración. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y bueno, déjeme comentarle que pues ya todos los actores políticos que ocupan un cargo a nivel municipal, estatal, están pensando en las elecciones del próximo año. Y exigir transparencia, exigir cuentas claras, exigir dónde están los recursos de tanto de Jalisco como de Nayarit, los 125 municipios del estado de Jalisco, es un derecho garantizado por la ley. Preguntar cómo están las finanzas, los estados financieros de cada uno de los municipios. Y por eso es urgente que se den justamente los estados financieros que guarda cada uno de los municipios, porque ya varios pues están pensando en la próxima elección. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a dejar las finanzas de el municipio? Es importante. Por cierto, que hoy vamos a tener a la regidora Melisa Madero. La vamos a tener en punto de las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Y bueno, tenemos también desde luego el tema de los renders, el tema de los fraudes inmobiliarios, que vamos a continuar con esos temas. Tenemos muchos más afectados, pero hoy vamos a hablar con la regidora Melisa Madero sobre este despilfarro, sobre lo que ella evidenció. Vamos a platicar pues largo y tendido con ella en Todas las Voces Cuentan. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más información.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Tenemos un servicio social urgente para todos. Ayer de acuerdo a familiares, levantaron a tres jóvenes, incluida una chica de nombre Flor Jocelyn Espinosa Contreras, de 18 años de edad, otra de 14 años de nombre Monse Guzmán, y un joven de 18 años de nombre José Israel Ramos Mejía, de 17 años. Los levantaron ayer en la parada del Zancudo. Entonces, estamos en este momento, nos están enviando las fotografías para que, por favor, si usted los ha visto, sabe de algo, pues los llevaban para mascota y después que los tenían en Ciudad Guzmán, son de la escuela CECITEG. Esperaban el camión para ir a la graduación y los levantaron a los tres. Ahí están los nombres de Flor Jocelyn Espinosa Contreras, de 18 años, otra niña de 14 años de nombre Monse Guzmán y un joven de 18 años de nombre José Israel Ramos Mejía. Ahí está la información y desde luego cualquier información se comuniquen a este espacio informativo. Vamos a dar el teléfono con mucho gusto, 322-226-2266, o directamente a mi celular, 322-199-5416. Vámonos a otra información, desde luego que la comunidad, familias están, pues imagínese usted, preocupadas por los jóvenes, la edad, en fin, no saben nada de ellos. Nos vamos a pasar a otra información y desde luego decirles a los familiares que estamos pendientes, nos van a pasar algún teléfono directo de ellos. Y bueno, por lo pronto, Hoteleros y Expedia Group están fortaleciendo estrategia conjunta para impulsar a Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
La Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas sostuvo una reunión de trabajo con directivos de Expedia Group para establecer una agenda permanente orientada a fortalecer la promoción turística del destino, mejorar la competitividad digital de los hoteles y generar nuevas oportunidades de comercialización. Durante el encuentro se analizaron las tendencias del mercado turístico, el comportamiento de los principales mercados emisores, la evolución de la demanda, la conectividad aérea y el posicionamiento de Puerto Vallarta frente a otros destinos internacionales. Asimismo, se revisaron indicadores estratégicos para fortalecer la toma de decisiones y orientar acciones que contribuyan al crecimiento del sector. Entre los acuerdos alcanzados destacan el desarrollo de un programa de incentivos para estimular las reservaciones hacia el destino, la revisión de estrategias promocionales, así como la implementación de programas de capacitación dirigidos a hoteles afiliados en temas como experiencia del huésped, contenido digital, sustentabilidad, revenue management y mejores prácticas comerciales. La reunión fue encabezada por el presidente de la asociación, Abel Villa Sánchez, acompañado por integrantes del consejo directivo, mientras que por Expedia Group participaron ejecutivos especializados en comercialización, estrategia y desarrollo del mercado mexicano. Durante la sesión, representantes de la plataforma internacional destacaron la importancia de fortalecer la experiencia del visitante, optimizar el contenido digital de los hoteles y consolidar la diferenciación de Puerto Vallarta para incrementar la conversión de reservas y mantener la competitividad del destino en los mercados nacionales e internacionales. Al cierre del encuentro, Abel Villa Sánchez subrayó la relevancia de trabajar de manera coordinada con aliados estratégicos para generar beneficios para toda la industria turística. En ese sentido, Abel Villa Sánchez señaló que la colaboración entre la iniciativa privada, las plataformas de comercialización y los organismos de promoción son fundamentales para mantener a Puerto Vallarta como uno de los destinos turísticos más competitivos de México. Asimismo, señaló que dicha reunión representa el inicio de una agenda de trabajo permanente que permitirá impulsar mejores resultados para los hoteles y para el destino en su conjunto. La Asociación de Hoteles refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo alianzas estratégicas que impulsen la promoción, la innovación y la competitividad turística de la región. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Continuamos con más información y más sobre cuestiones de tipo turístico. El turismo nacional y náutico están manteniendo la estabilidad turística en Puerto Vallarta durante la baja de cruceros. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Puerto Vallarta enfrenta la tradicional temporada baja en la llegada de cruceros debido al desplazamiento temporal de rutas hacia otras regiones menos expuestas a fenómenos meteorológicos. Sin embargo, el destino mantiene una dinámica favorable gracias al fortalecimiento del turismo nacional y al incremento en la actividad del turismo náutico. Así lo señaló Vicente Aguilar, director general de Puerto Mágico, quien explicó que durante los meses de mayor riesgo por tormentas tropicales y huracanes disminuye la frecuencia de arribos de cruceros, aunque la actividad turística continúa respaldada por otros segmentos que sostienen la economía local. De acuerdo con el directivo, las empresas dedicadas al cabotaje y al turismo marítimo recreativo reportan un aumento importante en su ocupación, lo que contribuye a generar estabilidad durante este periodo y permite compensar parcialmente la reducción de visitantes que llegan por vía de crucero. Paralelamente, las autoridades federales y Puerto Mágico avanzan en los trabajos para convertir a Puerto Vallarta en un home port, es decir, un puerto de origen para cruceros con rutas hacia el sur de México. El proyecto abriría la posibilidad de que viajeros mexicanos puedan embarcarse directamente desde el destino sin necesidad de contar con visa estadounidense, además de generar una importante derrama económica derivada de estancias hoteleras, consumo en restaurantes y otros servicios turísticos.
Ahora bien, se están trabajando ya en varias direcciones para hacer de este lugar de Puerto Mágico de Puerto Vallarta un home port. Ya las autoridades federales, a través de la Dirección General de Puertos y coordinados con Puerto Mágico, estamos viendo las diferentes alternativas, opciones para lograr esa meta, y que esa meta va a traer como consecuencia un destino mucho más ocupado en cuestiones de cruceros, que esto va a traer como consecuencia una economía muy fuerte, porque hay demasiada derrama económica a través de establecimiento de un home port en Puerto Vallarta.
En materia de seguridad, el director de Puerto Mágico aseguró que las instalaciones cuentan con las certificaciones y protocolos requeridos para afrontar la temporada de huracanes en coordinación con Protección Civil y autoridades federales, garantizando condiciones seguras para visitantes y usuarios de las embarcaciones que operan desde el recinto portuario. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias Miguel Ángel. Continuamos con más temas de turismo. Antes déjenme comentarles, amigos del auditorio, que bueno, pues estamos con todos los festejos de la Copa Mundial y ha sido reconocido a nivel internacional que todos los eventos masivos como la Copa Mundial traen corrientes de mucho tipo, por ejemplo, pues del deporte, esto, pero también hay un tema que no se puede evadir, como es el turismo sexual, la trata de personas que dejan cicatrices permanentes. Organizaciones civiles de diferentes países y autoridades están operando campañas activas e instrumentos de prevención financiera para frenar este fenómeno que se incrementa por la alta movilidad turística. De hecho, pues Puerto Vallarta, lamentablemente Jalisco y algunos otros municipios, pues tienen justamente, lamentablemente, fama internacional con estos temas. Ayer estuvimos con una convivencia con el licenciado Héctor Pizano, quien es procurador social en el estado de Jalisco, y hablamos de este y otros temas. Hoy le damos el adelanto de estos temas que se conversaron con Héctor Pizano, procurador del estado de Jalisco. Vamos a escuchar.
Así es, para la Procuraduría Social es muy importante que el trabajo continúe, esta agenda que hicimos en conjunto con universidades, con la academia, con sindicatos, con las cámaras y otras autoridades, para poner en la mesa el grave problema que es la trata de personas, así como el reclutamiento forzado. Hemos logrado hacer una agenda que ha publicitado, ha visibilizado el problema, sin embargo no es suficiente. En el Mundial se trató de potencializar con varias campañas locales e internacionales, como hizo Penalti, para que la gente tuviera conciencia de que en esos eventos internacionales la trata y ese tipo de violencias contra las personas, sobre todo niños, niñas, adolescentes, crece y que se puede quedar en esos niveles, y eso es algo muy lamentable, por lo que debemos hacer acciones para prevenir, para paliar y sobre todo erradicar la violencia de cualquier tipo. Hoy, a través del Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación que tiene la Procuraduría, el CIMEF, que aquí en Puerto Vallarta se integra por 64 miembros, pretendemos continuar con ese trabajo, porque para nosotros es un tema permanente hasta que no logremos la erradicación. Y es un tema muy delicado, no solamente en este municipio, en Bahía de Banderas, que estamos trabajando en conjunto con el IMEPLAN, que nos permita realmente tomar acciones en conjunto que sean efectivas. Y a nivel metropolitano, en Guadalajara, traemos una agenda similar, pero hay que decirlo, aquí nació aquí en Puerto Vallarta ese trabajo.
Bueno, pues ahí tiene usted a Héctor Pizano, procurador social, que sostuvo una reunión convivencia con varios compañeros reporteros y bueno, este es uno de los temas que se abordó, la llegada masiva de turistas con alto poder adquisitivo de diferentes países, pues detona el turismo sexual y también la explotación. Hablamos de otros temas que le vamos a ir presentando en estos días, que se conversó con el procurador social en el estado de Jalisco, el licenciado Héctor Pizano. Y tenemos más información, más de 100 vacantes estarán disponibles en la Feria del Empleo en Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
Con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral formal en la región, el Servicio Nacional de Empleo en Puerto Vallarta realizará una nueva feria de empleo el próximo 26 de junio a las 10 de la mañana en Plaza Caracol, donde participarán 13 empresas que ofertarán más de 100 vacantes en distintos niveles ocupacionales. La coordinadora regional del Sistema Nacional de Empleo, Sandra Sánchez, informó que las oportunidades laborales abarcan áreas operativas y administrativas, ofreciendo alternativas para personas con diversos perfiles y niveles de experiencia.
Tenemos bastantes vacantes y también tenemos buscadores de empleo, entonces nosotros, para nosotros es importante hacer este tipo de eventos, este tipo de difusiones para hacer la vinculación, porque realmente si hay mano de obra, nada más es vincularlos.
La funcionaria destacó que el organismo trabaja de manera permanente para promover el empleo formal en Puerto Vallarta, donde existe una importante demanda de trabajadores por parte de las empresas. En ese sentido, explicó que la labor principal del Servicio Nacional de Empleo consiste en acercar a los buscadores de empleo con las vacantes disponibles mediante eventos de reclutamiento y mecanismos de difusión. Asimismo, subrayó que todas las empresas registradas ante el Servicio Nacional de Empleo deben cumplir con los requisitos legales establecidos, incluyendo seguridad social y prestaciones laborales para sus colaboradores. Durante la feria, los asistentes únicamente deberán acudir con disposición para trabajar, ya que el personal de recursos humanos de las empresas participantes realizarán entrevistas en el lugar e incluso podrá concretar contrataciones de manera inmediata. Sandra Sánchez recordó que el Servicio Nacional de Empleo mantiene atención permanente en sus oficinas ubicadas en el segundo piso de Unirse, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, las personas interesadas pueden consultar vacantes y registrarse a través de la página web del organismo o mediante Facebook, donde aparece como Servicio Nacional de Empleo Vallarta. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y en más noticias, de Puerto Vallarta reconocen la labor de rescatistas, fortalecen a bomberos tras contingencia y Miguel Ángel Ocaña nos tiene reporte.
Autoridades marítimas de Protección Civil y representantes de diversos organismos recibieron este martes reconocimientos por su destacada participación durante la contingencia del galeón María Galante, ocurrida en octubre de 2025, cuando la emblemática embarcación se hundió en la Bahía de Banderas tras presentar una falla en su sistema de achique. La ceremonia fue encabezada por el empresario Fernando González Corona a bordo del María Galante II, atracado en Puerto Mágico, donde también se realizó la entrega simbólica de equipo especializado con un valor aproximado de 200 mil pesos por parte de la empresa Juan de la Cosa SADCB, destinado a fortalecer las capacidades operativas de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. Durante el acto fueron reconocidos representantes de la Capitanía de Puerto, la 12ª Zona Naval, Acipona Puerto Vallarta, Opequimar, Marina Vallarta, Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, así como Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, por su intervención coordinada durante la emergencia que permitió salvaguardar la integridad de pasajeros y tripulación. Fernando González Corona destacó el trabajo conjunto realizado por las corporaciones y la comunidad marítima durante el incidente.
Por mi parte, hay un agradecimiento profundo, no nada más al equipo de Protección Civil, sino cada colega, cada persona vinculada al mar estuvo ahí ese día para prestar su ayuda y asegurarte pues, que este lamentable accidente pasara sin ningún percance serio.
El hundimiento del María Galante marcó el final de una embarcación considerada un ícono turístico de Puerto Vallarta durante más de 3 décadas, gracias a la rápida respuesta de las autoridades marítimas y cuerpos de emergencia. El incidente concluyó sin pérdidas humanas ni lesiones graves, convirtiéndose en un ejemplo de coordinación institucional en situaciones de riesgo. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y mire, con zarzuelas y canto tapatío, Plácido Domingo ofreció concierto en el Conjunto Santander. Así es, el tenor Plácido Domingo regresó a Guadalajara para el concierto que fusionó zarzuela, mariachi con agrupaciones infantiles y también juveniles. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene nuestro compañero Eladio Quintero. Adelante.
Con un repertorio inspirado en el vínculo musical entre dos naciones y ante una sala llena, el tenor Plácido Domingo ofreció un concierto en compañía de artistas y agrupaciones locales en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. En este concierto a tres voces de España a México, la zarzuela, el mariachi y la algarabía del público acompañaron el reencuentro del tenor con la ciudad que vio nacer su carrera en 1958, una época donde su madre y su padre, Josefa Pepita Envil y Plácido Domingo Ferrer, cautivaban a la ciudad con su canto. En este concierto, que se realizó como parte de los encuentros organizados por la Secretaría de Cultura del Estado en el marco del Mundial, el director fue Alan Vladimir Gómez y las agrupaciones musicales estuvieron conformadas por integrantes infantiles y juveniles principalmente. Fueron la Orquesta Sinfónica para la Escena y la Orquesta Típica de Jalisco, la Banda de Música del Estado, el Estudio de Ópera de Jalisco, el Coro Boca de la Secretaría de Educación Jalisco, el Coro Tec, al igual que las niñas y niños de las agrupaciones Ecos y el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil. La pieza La Revoltosa de Ruperto Chapí marcó el inicio de esta noche de música para después dar lugar a la zarzuela Los Gavilanes con la interpretación de Plácido Domingo. En las siguientes piezas aparecieron otros solistas como el tenor Carlos Velázquez y la soprano Anabel de la Mora para dar continuidad a las zarzuelas. Después el repertorio incluyó la obra Luisa Fernanda, del compositor español fuertemente vinculado con el arte de Plácido Domingo, Federico Moreno Torroba. Domingo cantó Luche la fe por el triunfo y Velázquez presentó la melodiosa de este apacible rincón de Madrid. La mazurca de las sombrillas tuvo la participación del coro, quienes entre gritos de emoción ingresaban al escenario en los diferentes momentos del concierto. Para la obra En mi tierra extremeña, Plácido Domingo y de la Mora compartieron el escenario y minutos después fue el momento de la zarzuela El orgullo de Jalisco, de Moreno Torroba, con lo que se rindió un reconocimiento a la identidad tapatía, donde tuvo aparición el barítono Carlos López con Soy el charro de Jalisco. López y de la Mora compartieron el escenario con dúo de Cristina y Paco y la pieza Uy Taralala, mientras que Plácido Domingo presentó Ojos Tapatíos. Ya en la última parte del concierto y con las y los visitantes emocionados por ver a Plácido Domingo compartir con el mariachi, en compañía de la agrupación femenil de Tecalitlán llevaron al público por temas como Paloma Querida, Ella, Serenata Tapatía y El Rey. Para UDG Noticias, Eladio Quintero.
Así es, estuvo espectacular, amigos del auditorio, este concierto, desde luego, el queridísimo Plácido Domingo. Bueno, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, ¿qué cree? Que llegó otro lobo marino a la playa de Lo de Marcos. Javier Santos, adelante.
Un lobo marino llegó a descansar a la playa de Los Venados, ubicado en el poblado de Lo de Marcos. Debido a ello, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, activó un plan con el fin de cuidar el bienestar y evitar ser perturbado por visitantes o personas de la zona. Personal especializado realizó una inspección inicial en el sitio donde permanece el ejemplar. Durante la revisión se determinó que no presenta heridas ni señales visibles de afectaciones físicas. Como medida preventiva, se contempla resguardar el área donde permanece el lobo marino para evitar que personas se acerquen demasiado, lo molesten o intenten interactuar con el ejemplar. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, pues casi ya nos vamos. Déjeme comentarle que hoy en Todas las Voces Cuentan tendremos a la regidora Melisa Madero. Ya ve que ella preguntó dónde está el dinero y nos hemos preguntado todos y hemos de alguna manera solicitado entrevistas con el tesorero. Y desde que estuvo Raúl Rodrigo Pérez, quien fuera tesorero municipal, quien tomó protesta, y simplemente se fue. No dijo ni esta boca es mía, dio algunas entrevistas, pero no la de la forma que debió haber sido formal, dar una conferencia de prensa, decir dejo esto, me voy, renuncio. Argumentó motivos personales, pero por lo que se haya ido, debió haber entregado cuentas claras, haberse reunido con el tesorero como se debe de hacer, entrega a recepción, y no importa que se haya ido, regresa y dice, esto es lo que yo entregué, ¿no? Creo. Pero no, simplemente se fue y no dijo, esta boca es mía, no dijo nada más. Desde entonces se han preguntado dónde está la entrega de recepción, dónde está el dinero, en fin. Incluso uno de los datos muy importantes fue el asunto de Red Ambiental, que se preguntó y decía, no se había pagado a Red Ambiental. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sabían, se les había olvidado, por favor. Bueno, pues Raúl Rodrigo Pérez, que estuvo en la tesorería, pues simplemente se fue. Esto levantó muchas suspicacias, especulaciones al respecto. Y a la fecha, pues seguimos con lo mismo. Ahora, al nuevo tesorero también se le pide que informe a Hugo Robles, y dijo que el dinero está invertido. ¿En dónde? En el perchero, que dijo y dio a conocer la regidora Melissa Madero, de más de 200 mil pesos. ¿Un perchero? ¿Usted se imagina esto? Bueno, pues hoy vamos a conversar en Todas las Voces Cuentan con la regidora Melissa Madero. Va a estar aquí y desde luego para que usted esté al pendiente. Y se trata simplemente de que es dinero público, que es dinero del pueblo. Sobre todo cuando vemos que hay funcionarios que no cumplen y no pagan sus impuestos como es debido, pero sí se le exige al ciudadano, porque si no hay recargos, porque si no hay clausuras. Sin embargo, a quienes están dentro de la administración pública, se les condona, se les perdona. Así las cosas, en el gobierno del bien que encabeza el arquitecto Luis Munguía. Nos vamos y a las 11 los espero en Todas las Voces Cuentan con la regidora Melissa Madero, que la vamos a tener esta mañana. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Gracias, Katia Sandoval, en el streaming. Desde luego, a Montserrat Bernal en la producción y al compañero, al ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.